11:06, móvil. Marcelo Tira Alonso, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal, Sergio? Buen día, estamos en la sede de SUTEBA para compartir una conferencia de prensa con la secretaria general, Rosana Sánchez, y también con Liliana Díaz, bueno, para hablar de diferentes temas de la actualidad, así que vamos a comenzar cuando estemos todos los medios ya dispuestos para empezar la conferencia de prensa. Así que bueno, va a comenzar la secretaria general de SUTEBA Bolívar, Rosana Sánchez, como decimos, hablando de diferentes temas, algunos que tienen que ver con la actualidad y también ver cómo está la situación y ver cómo se sigue también. Así que bueno, vamos a comenzar entonces. Bien, bueno, bienvenidos a Rosana entonces, buen día.
Realmente nosotros queremos informar y mantener a toda la comunidad educativa, a las familias informadas de lo que se está haciendo desde el sindicato de SUTEBA. Y bueno, ayer, por ejemplo, tuvimos una reunión provincial con el director de SAE, de Servicio Alimentario Escolar, en la región educativa séptima, donde pudimos desarrollar e informar de cómo se está llevando adelante en nuestro distrito la distribución del SAE, y también, bueno, eso llevó muchas inquietudes que hay en cuanto a la sobrecarga que por ahí se le está haciendo a los directivos o a los docentes, y también en otros distritos de la región séptima se vio que por ahí no hay una buena logística. Entonces, bueno, todas esas inquietudes se las llevó y estuvo muy de acuerdo en la no sobrecargar a los directivos con planillas o con rendiciones. Bueno, también lo que nosotros desde el distrito planteamos y se dio en general en todos los distritos fue el tema de lo que serían los guantes, barbijos, toda la indumentaria que tenemos que tener. Sí hay lavandina, detergente, jabón, eso sí, pero bueno, faltan otras cosas. También las bolsas, por ejemplo, las bolsas para armar los paquetes de la mercadería, los bolsones, no se distribuyen. Entonces, algunas escuelas un mes se pudieron hacer cargo, pero ya más no, porque hay muchos los bolsones. Acá en el distrito y en toda la provincia se están llevando adelante, por ejemplo, nuestro distrito se hace quincenal y se hacen casi 5.000 bolsones por entrega. Y bueno, él también agradeció ese compromiso a los docentes, a los directivos, por estar llevando adelante todo lo que es la distribución. Entonces, bueno, ese tipo de reuniones, como fue ayer con el director provincial de SAE, también estamos llevando adelante, por ejemplo, con infraestructura. En esta semana, la semana que viene vamos a tener también otra reunión provincial con quien está a cargo de lo que es infraestructura, porque en el momento de poder llegar a volver, que por ahora no está definido, ¿no? Este año no, sería el año que viene, que las condiciones de infraestructura estén dadas, mobiliario, todo lo que se necesite, porque los protocolos se van armando con toda, por eso se hacen estas reuniones, para tener los protocolos armados con la gente que está en los distritos, en el territorio, trabajando.
Rosana, ¿los cupos del SAE son suficientes en Bolívar?
Por ahora los cupos del SAE son suficientes, se redistribuyen, si en alguna escuela sobran, se redistribuyen a otras. En otros distritos no alcanzan, por ejemplo en Azul faltaban 150 cupos, o sea, nosotros nos alcanza. En este momento nosotros tenemos un informe que nos envía el Consejo Escolar, entonces sabemos que sí, que está cubierto. Después tenemos también que darles a conocer otro problema que está sucediendo, que es con el idioma, por ejemplo, que sabemos que en La Plata hubo muchos problemas con la Asociación Médica Platense, donde dejaron de atender. ¿Qué pasó? En la Asociación Médica Platense se venía trabajando porque había un copago muy alto. Entonces eso trabajó con la auditoría de la vocalía. Entonces sí, al presentar una auditoría, ya como que pasa a la justicia, ¿no? Lo resuelve la justicia lo que estaba pasando. Entonces ahora la justicia la semana pasada salió a favor y lo que obliga a la Asociación Médica Platense a volver a trabajar, porque esto no correspondía, que hubieran dado el cese o dejar de trabajar con Dioma. Entonces, eso está pasando, pero en La Plata, no en el resto de la provincia. También sabemos que hay medicación que no cubre. Todos esos reclamos nosotros desde acá, desde el sindicato, la semana pasada tuvimos una reunión con nuestros delegados y les pedimos que por favor nos pasen un informe de lo que cada afiliado les sucede. Entonces nosotros ese reclamo lo mandamos a la regional que pertenece Ioma Olavarría, para que así se planteen las situaciones de lo que sucede en cada distrito. Entonces, no es que nosotros estamos de acuerdo con todo lo que se hace, no, se plantean y se piden explicaciones de todo lo que está sucediendo. Eso con respecto al Ioma. También desde SUTEBA, Lili por ahí les va a contar otro poquito.
Bien, bueno, otro de los temas también.
Bueno, antes que nada decirles muchas gracias por el espacio para comunicar un montón de demandas que a diario tenemos y un montón de acciones que se siguen realizando, que no son visibles por la presencialidad, pero sí por la virtualidad, que tiene que ver con el agotamiento, ¿no?, de lo virtual, ¿no?, tanto en el ámbito de los trabajadores de la educación como también de las familias. Entonces no quería dejar de saludar en este mes de septiembre a tanto a los auxiliares como a los docentes como a las familias que están haciendo el trabajo, ¿no?, en el día a día en la casa, acompañando a las infancias, a las adolescencias, a los adultos, inclusive en este contexto tan particular que nos toca vivir, que es contexto excepcional, en donde cada uno, ¿no?, desde lo virtual, aquellos que pueden y aquellos que no pueden con los tornillos, eso no hay que dejar de decirlo, se ha generado una desigualdad impresionante en todo lo que tiene que ver con las condiciones de acceso al derecho a la educación. Entonces, como no quería dejar de nombrar en este mes tan importante que es septiembre, ¿no?, que involucra el mes del estudiante, el mes del auxiliar, el mes del docente, el mes de los directivos, de los preceptores. Septiembre siempre es como el mes que genera todas estas cuestiones de conmemoración. Ahora, ¿cuáles son las cuestiones que nosotros estamos trabajando desde lo que es la Secretaría de Educación, que es la que me convoca en ese momento? Son capacitaciones que tienen que ver cómo se modifica el trabajo docente, que se han hecho acuerdos desde SUTEBA con el INFOT. Hay un curso muy interesante sobre el trabajo docente, cómo se va a pensar la clase después de la pandemia, ¿sí? Entonces hay un montón de compañeros que están realizando este curso en este momento. Hay otro montón de compañeros que se están formando en que es la capacitación para los concursos y pruebas de selección, que ya fue el llamado a concurso. Entonces hay un acompañamiento, cómo prepararse para ser directores en este contexto. Esos son como los dos cursos más importantes que está teniendo el SUTEBA en este momento. Y otra de las cuestiones más importantes que está sucediendo ahora es la jubilación, ¿no?, los reclamos de los trámites. Que la realidad es que hay una agilidad en la presentación, pero los trámites están siendo como demorados. Entonces eso genera toda una angustia también en aquellas personas que se están por jubilar, y bueno, hay un acompañamiento en lo que es todo lo que es los trámites, ¿no? Ayudar, asesorar, entonces bueno, estamos trabajando en eso. O sea, no es que nada sea modificado, pero la realidad es que en este contexto donde no están yendo a trabajar el lugar, todos los trámites como que se demoran. Entonces, bueno, esas son como los dos ejes de trabajo. También la comunicación es clave en este momento, entonces hay que de alguna manera llamar, comunicar qué se hace para que sea visible, porque siempre, bueno, todas las cuestiones que uno realiza en el sindicato se ven en el día a día, en el trabajo. Entonces, ese contexto tan particular nos obliga a visibilizar estas cuestiones, ¿no? Hasta acá, no sé si hay alguna pregunta, chicos.
Sí, tiene que ver con el año que viene, ya el primer trimestre de educación, estaría entiendo que ya también virtual, ¿no es así? Está manejando que sea también de manera virtual, ¿no hay una chance de una semipresencialidad?
Se habla de las dos cuestiones. Se habla de las cuestiones de la semipresencialidad y se habla también de las cuestiones de que sean virtuales. ¿no? Todo eso en el marco de incertidumbre, porque certezas todavía no hay nada. O sea, acuerdos, documentos de la provincia de Buenos Aires, no, sabemos que es el día a día y es todo en el contexto de cómo se vaya generando la pandemia, los protocolos y las decisiones, obviamente, de las políticas educativas macro y micro. O sea que, bien tengamos certezas, seremos las primeras en llamarlos para comunicar.
Eso tendrá que ver un poco con lo que es la infraestructura de los colegios, o sea, tenéis en cuenta de que todavía no están preparados para poder llevar a cabo las clases virtuales, las clases presenciales con respecto a eso.
Sí, no solo la infraestructura, sino también las condiciones tanto tecnológicas, los pisos tecnológicos, las entregas de computadoras, tanto para los estudiantes como para los docentes. Es otro de los reclamos, los datos, con las compañías también, celulares, para la universidad sí hubo, pero para la provincia todavía no, eso es otro reclamo. Entonces, bueno,
hay una... ¿Dónde está la conectividad? ¿Cómo fue acá? ¿Cómo recibieron los chicos esas posibilidades de educación?
Y la conectividad, en realidad, ahí se notó la diferencia...
La desigualdad, ¿no?
Claro, la desigualdad. Porque tenemos chicos que tal vez son 5 en la familia de diferentes niveles y tienen un solo celular. Celular, computadoras no hablemos. Entonces, eso es lo que ahí se notó la desigualdad. Y lo que nosotros por ahí vemos que si el plan Conectar Igualdad, que estuvo tan bien programado y hubiera seguido funcionando, eso se hubiera podido solucionar en ese contexto que estamos ahora llevando adelante. Entonces, yo sé que estamos viendo que se está tratando de elaborar un nuevo plan, o sea, un nuevo plan para poder tener y llegar a todos los chicos, porque en las escuelas nos piden constantemente relevamiento de conectividad de los alumnos, las necesidades, sabemos que tenemos muchas escuelas donde están los gabinetes de computación con las computadoras rotas, porque no se le dio prioridad y arreglo a eso en estos 4 años anteriores. Entonces, todo eso en ese momento se publicó. Es perjudicial para los chicos y las familias.
¿Y la herramienta docente de alguna manera llegaron a subir esa cierta desigualdad?
Sí.
¿En parte?
Sí, por ejemplo, en zonas rurales se pudo trabajar y, bueno, si faltaban áreas, se trabajaba y se veía de qué manera poder, pero ya eran áreas, por ejemplo, inglés, o tenés las áreas como construcción de ciudadanía en secundaria que no están contempladas en los cuadernillos. Bueno, pero cada profesor lo pudo hacer y se dio la continuidad. Eso es lo que hemos visto, que ha habido se marcó la desigualdad en este contexto con el plan con la continuidad. Pero para los estudiantes, sino también para los docentes. Digo esto porque el reclamo básico que se nos lleva a nosotros a diario tiene que ver con, bueno, los servicios de internet, el agotamiento de datos, estar conectado absolutamente todo el día por la necesidad de que los estudiantes o las familias todo el tiempo están de alguna manera queriendo contactarse para mandar una actividad, porque a lo mejor es el único teléfono que tienen. Entonces el derecho a la desconexión también, ese era un derecho que se pedía en relación a los trabajadores de la educación, pero también tenemos que contener a los estudiantes y a las familias, así que es un periodo muy complejo el que vivimos los docentes.
Sergio, quería preguntar, pasó una dificultad que se había comentado hace unos meses, el hecho de la entrega de 50 celulares a zonas rurales y urbanas para docentes. Este plan de que Rosana habló, de llevar a cabo la conectividad, ¿tiene que ver con reactivar el Conectar Igualdad o seguir entregando esta extensión de celulares a zonas rurales y urbanas? ¿Ambos? ¿De qué se trata?
Se lo puedo decir porque usted como directivo de una secundaria y nos llegó un celular, para poder tener datos, ¿sí? Y para poder, pero es así, todavía no hay un proyecto bien, sabemos que se está trabajando para que sea algo que llegue a todos. Bueno, pero por ahora nos facilitaron, sí, las escuelas rurales también, porque estamos en contacto con varios directivos, y les llegó para tener datos y para poder llegar a las familias. Eso es lo que se está trabajando. Esperamos que, y sabemos que también entregando computadoras TESAN a nivel nacional, también dentro de lo que hablábamos hace un ratito con el tema de volver o no volver el año que viene, también desde provincia se está trabajando en el protocolo.
y no está ya el protocolo basado a cada distrito, cada región. ¿Por qué? Porque se está armando con los sindicatos, con los territorios. Por eso son estas reuniones que tenemos así con los diferentes, las diferentes direcciones, para poder elaborarlo en conjunto, no que se elabore a través de un escritorio por alguien que no está en el territorio trabajando. Eso es lo que nosotros desde el sindicato venimos trabajando.
Está claro que, digamos, el protocolo es muy primitivo, pero se estaba rumoreando también que dentro de lo que es a nivel país y dentro de la provincia de Buenos Aires, uno de los protocolos era las plazas al aire libre. ¿Esto es verídico, digamos, está tratando o está ajeno?
No. Este es un proyecto que tiene Ciudad de Buenos Aires. Yo lo que tengo entendido, lo que sé es que desde Nación se rechazó, ¿sí? Totalmente se rechazó, porque no están dadas las condiciones para poder trabajar al aire libre. ¿Tienes que trabajar con un grupo? ¿No tenés baño? ¿Dónde vas a trabajar? No, es medio, me parece...
El transporte también.
¿No? El transporte también, ¿cómo llegan los chicos a ese lugar? No están dadas las condiciones y sabemos que la pandemia en este momento, fíjense en nuestro distrito, que nuestro distrito realmente, hablando ayer en esta reunión que tuvimos de la séptima, yo veo la barría que el día anterior habían tenido 50 casos en un día. No podemos decir que vamos a trabajar y vamos a dar clase al aire libre, no estamos garantizando. La pandemia está continuamente cambiando y los índices son otros. Entonces, no, para mí es totalmente absurdo poder decir que vamos a trabajar y vamos a dar clase al aire libre. No sé, no estaría de acuerdo.
¿Cómo se hace? Porque recién mencionaba, ¿no? El tema de la conectividad, de la desigualdad. Ya pasó un semestre y estamos a 2 meses de terminar el año. ¿Cómo se hace para garantizar este aprendizaje de los adolescentes y también de los más jóvenes con respecto a este, con respecto al año que sigue?
Sí, en realidad nosotros venimos trabajando y se va a hacer una unidad pedagógica 2020-2021. O sea, que no se le da un cierre a este año y decimos pasaron de año. Los chicos que se venían conectando, el año que viene cuando se vuelva a clase se verán los contenidos que se asimilaron. Entonces ahí vamos a tener una evaluación que es numérica, que es lo que nosotros podemos decir, se cerró el ciclo y vos aprobaste y pasaste. Entonces, bueno, se va a hacer una unidad pedagógica, 2020-2021, se sigue trabajando en esto. Los chicos están trabajando, ahora les estaba mucho volver después de las vacaciones, pero tal vez nosotros desde cada institución lo que tenemos que hacer es decir que vos no tenés el año perdido, o vos no pasaste, no darle certezas en las dos cosas. Sí que se sigue trabajando y sí que vos lo que has hecho hasta ahora, esto todo sirve, todo suma, no está perdido lo que vos hiciste, conectarte, seguir trabajando. Nosotros lo que tenemos que establecer es que el chico no se vaya de la escuela, nosotros tenemos que establecer el vínculo y lo tenemos que tener en nuestra escuela, aunque haga poquito, pero por lo menos garantizarle de que vamos a seguir trabajando en esto, que estamos pensando en ellos. ¿Sí?
Hay que hacer una diferencia entre lo que significa pasar y acreditar. ¿Sí? Uno dice, bueno, no se puede pasar porque no se puede evaluar para acreditar, pero sí se está evaluando todo el tiempo. Evaluando de acuerdo a las condiciones. Si las condiciones tienen que ver con conectividad, si hay Zoom, si hay un WhatsApp o si hay un cuadernillo. O sea, todo va a ser de acuerdo a los criterios de lo que el chico recibió. Pero sí, el agotamiento en los estudiantes, en los docentes y en la familia está. Esa es la realidad, pero con esa realidad nosotros, como para garantizar el derecho a la educación, tenemos que aclarar esto, que no es lo mismo pasar que acreditar, y que la acreditación no va a ser este año, la acreditación va a ser el año que viene, y con contenidos específicos prioritarios, no van a ser todos. Eso también, no están decididos, pero sí van a llegar en breve van a llegar los contenidos específicos, por lo cual es por cada área un chico va a acreditar.
Rosana, otro de los temas que pidió el Frente de Unidad tiene que ver con paritaria, una reunión que, bueno, han sido convocadas.
Sí. Realmente la semana pasada se presentó al Ministerio de Trabajo una solicitud de la convocatoria a las paritarias salariales, y bueno, se recibió y mañana sería la reunión de paritarias. Así que bueno, estamos a la expectativa de lo que va a suceder mañana. Sabemos que en pandemia hemos tenido algunos sindicatos que han logrado, como es Camioneros, como es Bancario, Bueno, nosotros también planteamos esto porque es necesario y bueno, estamos a la espera de mañana qué sucede en la convocatoria de la Comisión Técnica Salarial.
Una paritaria que había terminado, como se había dicho, sí. a la primera mitad de año.
A la primera mitad de año, por eso se solicitó ya la apertura, porque era lo que habíamos acordado en febrero cuando se firmó el último acuerdo.
A dos meses del final de este tercer último trimestre, el millonario de los presupuestos, ¿cuáles son las prioridades que se pone en este gremio para saldar contra la demanda del sistema educativo?
Bueno, la prioridad es acompañar en todo momento a los docentes, a las familias y a los alumnos. Esto es lo que nosotros desde el sindicato nos planteamos, que estén acompañados, que cualquier duda, cualquier inquietud que se les presente, porque realmente son muchas, porque hay incertidumbres, no hay certeza, pero nosotros acompañamos en todo momento y queremos dar seguridad de que se está trabajando desde el sindicato en todo, porque realmente estamos trabajando en lo que es, en lo que es infraestructura, en lo que es capacitaciones, en lo que es salud laboral también, acuerdos de cogestional sobre salud laboral. O sea, que estamos, el abanico es vario para todas las partes del sistema educativo. Entonces queremos llevar tranquilidad que desde el sindicato y cualquier inquietud que tengan que nos consulten, ¿sí? Muchísimas gracias.
No queremos dejar de decir que acompañamos el reclamo de los enfermeros de nuestra localidad y todos aquellos compañeros que están reclamando también por sus salarios. No queremos dejar de acompañar en este momento. Nosotros también estamos reclamando nuestro salario mañana en paritarias, ¿sí? Queremos decir esto también porque es una de las preocupaciones que en este contexto de pandemia y de recesión hay que poder decirlo también.
Gracias.
Sí, la palabra de Rosana Sánchez y también Liliana Díaz, del sindicato de su tema, siendo, comentando diferentes temas de actualidad. Bueno, uno de actualidad tiene que ver con la paritaria mañana, y otro que tiene que ver con cómo sigue el tema de la continuidad pedagógica. Hay dos versiones, pero es toda incertidumbre. La primera, como por ahí se planteó, unificar este ciclo lectivo con la primera mitad o el primer trimestre del año que viene, es decir, ciclo lectivo 2020, primer trimestre del 2021. Y hay otra posibilidad que dependerá de cómo evolucione la pandemia, de posiblemente recién volver a clases presenciales después de vacaciones de invierno del año que viene. Así que habrá que estar atento, por eso se está trabajando en más conectividad.
¿Cómo pueden pensar después de las vacaciones de invierno del año que viene? O sea, esto me parece que es día a día, por lo tanto. Esto de decir que... No sé, va.
Ojo, la información que di es del Ministerio de Educación, de posiblemente volver después de lo que sería vacaciones de invierno, igualmente como vos decís, son opciones que se van manejando, esto quizás mejora a fin de año y el año que viene en marzo comienza el ciclo lectivo como corresponde, ¿no? Es toda incertidumbre, Jorge.
Bueno, sí, es toda incertidumbre. Lo que no escuché es si dijo o cuál sería la cifra que están pidiendo, qué aumento están pidiendo, porque habíamos dado cuenta nosotros que hoy, mañana y pasado son paritarias, se hablaría de paritarias con el gobierno de la provincia, ¿no?
Exactamente, no se habló de cifras, están esperando una propuesta. Por lo general el Frente Unidad no habla de números, esperan la propuesta en principio del gobierno y luego consultar y ver qué posibilidad hay. Mañana, como vos decís, es la mesa técnica salarial donde se va a hablar específicamente del salario, así que se verá la propuesta que haga el gobierno en principio para luego ver si es acorde, suficiente o no, para lo que estamos en la situación que estamos, ¿no? Habrá que esperar.
Sí, lógicamente. Sí, es muy complicado todo, absolutamente muy complicado. Y también es muy bueno, y esto hay que resaltarlo, me parece, ¿no? La gente de SUTEBA hace muy buen trabajo con el tema de jubilaciones.
Sí, totalmente.
Yo eso lo tengo bien verificado, digamos, con gente conocida y demás, que hace muy buen trabajo con el tema de la gente que se tiene que jubilar y por ahí tiene algún problema, o hacerle los trámites para que se pueda jubilar. Hace muy, porque ellos lo nombraron ahí, no sé quién sería, si Rosana o quién lo nombró.
Liliana.
Y realmente hay que resaltarlo. Así como criticamos en algunas otras cosas, cuando hacen mucha política partidaria.
Claro.
También tenemos que decir, lógicamente, como siempre lo hacemos, ¿no? Resaltar lo bueno, y eso es bueno.
Sí, inclusive es un trámite que se puede hacer online, pero bueno, tiene dificultades porque a veces salen papeles o demás.
Claro,
y realmente
claro.
La gente de su tema es muy muy activa en ese sentido.
Sí, señor. Tim, estamos complicados, ¿eh?
Bueno, sí.
Lo venimos diciendo, pero bueno, lamentablemente no nos creían, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna forma, este tema de que el virus está circulando comunitariamente.
Sí, así es. Bueno, hoy se esperan una, por lo menos a priori, la información que no es oficial, porque se está trabajando todavía, se fueron una cantidad de muestras importantes, seguramente sea cerca de 40 muestras. ¿40 hoy? Sí, ese es oficial el dato, pero bueno, porque se está trabajando.
No importa, mira, todo es oficial, porque nosotros ayer teníamos una nota pactada con la subdirectora Marcela Laborde, la doctora Marcela Laborde, no la pudimos hacer. Y bueno, pero sí hoy la íbamos a hacer, y sopa de caracol, tampoco.
Claro, realmente sí, como vos decís, el virus es comunitario. Una de las personas infectadas de ayer en su red social comunicó que
sí, señor. Coronavirus. Un peluquero.
Un peluquero, sí.
Exacto, podemos decir,
porque él mismo lo dijo, es Walter Cabral, conocido, boxeador, entrenador, peluquero, como decís, lo detuvo porque lo publicó el primero en sus redes sociales, o sea que no estamos faltando a ninguna cuestión, ¿no?
No, al contrario, estamos precisamente haciendo lo que él quiere.
Sí,
es que se difunda para todos aquellos que son clientes de él, como él dice precisamente en su comunicado. Vamos a leerlo, si me parece lo vamos a leer. Lo tengo acá porque me lo mandó también un oyente amigo. Hola amigos, quiero que se enteren de mi propia boca y me siento muy amargado. No voy a los asados, no hago juntas para cuidarme y cuidar a los demás. Solo le corto a mis clientes. Y una persona que le corté dio positivo de COVID. Y yo, para quedarme tranquilo, le mandé a decir que diga que estuvo en mi peluquería. Y que entonces me hice hisopar y me dio positivo también. Por eso, por este medio, quiero pedirles disculpas a todas las personas que estuvieron en mi peluquería. Yo no quise que pase esto, lógicamente. ¿Quién quiere que pase eso, no? Eso es lo que hay que entender una vez por todas. Pero en lo que estamos, pero es lo que estamos viviendo. Mil disculpas. Lo felicito a Walter.
Sí.
Lo felicito porque esto es lo que hay que hacer. Puede ser que muchas de esas muestras que vos estás diciendo ahora sean de gente que fue a cortarse el pelo y diga, mirá. Porque, a ver, ¿me vas a decir que Walter vas a acordarse, por ejemplo, ¿no?, de todos los que pasaron en los últimos 7 días? ¿Alguno se le puede escapar?
Seguro. No, por eso. Primero, bueno, a Walter personalmente le he hecho muchas notas por su actividad y demás, así que un saludo. Y también reconozco el gesto de que él mismo lo publique, y ojalá pronta recuperación y que sea lo más leve posible. Seguramente es un deportista, así que quizás tenga esa ventaja, si se quiere, de poder recuperarse rápidamente. Pero como vos decís, en algunos casos el virus, por ahí no en el nivel de Olavarría o de otras ciudades, pero anda circulando, ¿no? Y se va a empezar a expandir. Por eso creo que los datos de esta noche no van a ser más alentadores. Pero bueno, habrá que esperar.
Yo creo que no, y van a seguir siendo malos el transcurso de los días, y peor si no se toman medidas un poco más estrictas con aquellos que no usan barbijo.
Sí, el otro día comentábamos.
Pónganse los pantalones largos de una vez.
Sí.
¿Qué le van a hacer? A ver, ¿qué van a hacer? Por supuesto que sea acompañado por la policía, Porque yo insisto con este tema, ¿cómo le tomaban el pelo a los chicos que estaban el fin de semana diciéndole a los jóvenes que estaban sin barbijo, allí sentados en el cordón de la vereda del centro cívico, que por favor se pusieran el barbijo?
Pero a ver, Jorge, le pegaron una trompada a uno de Guardia Urbana hace un tiempo en un boliche porque no estaban respetando las medidas. ¿Qué autoridad puede tener, con todo el respeto que se merecen por el trabajo que hacen en los jardines y por el esfuerzo que están haciendo en la calle todas las chicas que andan? ¿Qué autoridad pueden tener? Digo, le pegaron una trompada a un guardia urbana en ese momento. Digo,
ahora la pregunta
me parece
es esta.
Que es una campaña que no va a dar resultado, lamentablemente. Bien. Y primero que es tarde, y después que no sé. Bueno. No le veo yo, ojalá me equivoque, pero
ahora con respecto a lo que vos decís. Con respecto a lo que vos decís, dos cosas. Primero, me parece que tienen que ser acompañados, los chicos estos, por una autoridad policial. ¿Está?
Claro.
Por una autoridad policial, primero. Segundo, esa persona que le pegó la trompada al guardia urbana, ¿qué pasó con esa persona?
Bueno, primero se hizo lo que fue la clausura del local con la multa, una multa elevada, que se pagó, habilitaron, y después, por otro lado, fue la denuncia policial por el hecho de violento, digamos, que sucedió. No sé cómo siguió después el trámite de la misma.
Bueno, espero que algo se le habrán hecho a esa persona, ¿no? Calculo.
Calculo que sí, porque no estamos hablando de un insulto, que también está mal, digo, sí, pero
no es lo mismo.
Es un hecho grave, claro.
Exactamente.
Claro, claro.
Ahora, y otra pregunta. El tema de la cuestión económica. ¿Le hicieron la multa a ese lugar y nada más?
Estuvo clausura de 15 días
Se
le cobró una multa de
cerca
de 300 mil pesos.
¡Hala, miércoles!
Sí, sí.
Hay espalda ahí, ¿eh? Porque me parece
Más en estos tiempos.
Si a mí me quieren cobrar una multa de 300 mil pesos, les digo, muchachos, bueno, llévense la radio.
Recordemos el caso, fue cuando se comenzó con la actividad nocturna, digamos, de ciertos lugares solamente, ¿no? Restaurantes o lugares de comida. Fue ese comienzo, ya no sé cuánto hace.
Sí, ubico qué lugar debes decir. Ubico qué lugar debes decir. Sí. No vamos a decir nada. Que ubico qué lugar es el al cual vos estás haciendo referencia.
Claro.
Seguramente debe ser ese, pero no lo voy a decir, lógicamente, ¿no? Por supuesto.
Una esquina.
Sí, no tiene sentido decirlo.
No cambia nada. Ponía como ejemplo esa situación, que anden dos chicas diciéndote, separate, ponerte el barbijo, digo, no sé si da resultado.
Sí.
Digo, es muy, muy complicado. Y fíjate vos...
Bueno, pero escuchame, pero yo decía hoy, por ejemplo, no sé, agarré y decía, bueno, a ver, llama a tu padre. Y decirle al padre, no sé, tomarle el teléfono, algo, la dirección, ir a la casa, dame tu dirección donde vivís en tal lado, ir a la casa, tocar el timbre, salga el padre, mire, su hijo está, o su hija, está sin barbijo constantemente, por favor, llámelo a la reflexión, porque si no la próxima vez le ponemos una multa. No sé, algo, se me ocurre eso, por algo, no sé.
Sí, yo creo que por ahí se dejó pasar, no sé si hubo un relajamiento de parte de todos en un momento que se notó hasta en los controles, eso es cierto también.
Yo insisto que es lo mismo de siempre, Tim, es lo mismo de siempre. Es el tema que los políticos piensan en los votos.
Claro.
Los políticos piensan en los votos. El tema de los cascos. ¿Cuántos años hace? No de ahora, ¿no? De este gobierno, de la anterior, y de la anterior, y de la anterior. Estoy hablando de todos los gobiernos. Piensan en los votos. Es terrible. No, es terrible que no piensen en mejorar las situaciones.
Y que eso,
por consecuencia, le va a dar los votos. Es al revés.
Son medidas que se toman en el momento. Que sirven, son efectivas. Yo recuerdo una campaña que en un momento se levantaron todas las infracciones antes de las elecciones, las infracciones de tránsito, por un falcasco, por eso. Entonces, bueno, son medidas momentáneas que se toman. De fondo nunca hay nada. Entonces siempre estamos en la misma.
Totalmente de acuerdo, por eso estamos diciendo esto. Pero no sé. ¿Qué sé yo? Bueno.
Así que esperaremos el día de hoy que, bueno, a priori no van a ser buenas las noticias, no queremos alarmar ni mucho menos, pero bueno, sabemos que esto va empeorando y los datos son así, ¿no? De un caso ya pasamos a dos o a cuatro, entonces esto es así, digamos, ¿no?
Sí.
Y fíjate vos cómo será que en Olavarría, por ejemplo, que ayer volvió a tener más de 40 casos, habilitó todos los accesos, sacaron todos los terraplenes, ya no sirve más, ya se puede, porque el problema no está afuera, sino está adentro, entonces van a tratar de volcar todos los esfuerzos en tener más cuidados y prevención en lo que es la ciudad, ¿no? En los comercios y demás, pero bueno, me parece que ya es totalmente tarde, ¿no?
Sí, pero es lo que estamos, a ver, lo que venimos diciendo, tratar de evitar de que el virus esté en circulación comunitaria.
Sí.
Porque ahí se te escapa de las manos, ya no sirve más el control de los ingresos, claro. Ni, no, el que viene de afuera tiene que hacer 14 días, no sirve nada, ya no sirve nada eso. Entonces, estamos al borde de eso, tratemos de controlar de que no se desmadre.
Claro.
Viste, ahora que son, en relativamente son pocos casos,
sí.
Aunque después, bueno, tengas que hisopar a 40, 60, 80, 100, y bueno, hisopá todo lo más que puedas, hay que controlar el tema ese. Me parece
sí,
a mí,
sí,
va,
sí.
No sé, qué sé yo.
Sí, es no, que... no, uno por lo que escuche, por cómo venimos viviendo estos meses y en otras situaciones, en otros lugares donde la situación se ha desmadrado, como vos decís, es lo correcto. Ojalá que se puedan causar, que no sea tarde, porque bueno, todavía tenemos un número bajo, tenemos 28
sí.
Casos activos y sí. 13 curados.
Exacto, se recuperaron dos ayer. Por
claro,
suerte.
Exactamente. Así que bueno, estamos en una situación que todavía por ahí se puede manejar. Exacto. Habrá que ver que no se escape más, pero bueno, veremos qué pasa en el día de hoy.
Bien, Tim, te mando un abrazo, cuídate, disfrutá del día, que va a estar un día hermoso y sin viento,
sí.
Y sin viento.
Porque hoy es miércoles, no hay viento.
Exactamente,
claro.
Yo no tengo que ir a jugar al tenis, entonces ayer hubo un viento, te digo que era terrible ayer,
Terrible. Sí, había viento, sí. Terrible. Sí,
y mañana se espera algo más o menos parecido. Así que
sí,
mañana
sí, sí.
Otra vez a luchar contra el viento, más que contra el rival que está del otro lado de la red.
Sí, pero bueno.
¿Qué va a ser?
Pero hoy sí, como decís, está muy linda.
Exactamente. Tino, un abrazo.
Jorge, abrazo, hasta luego.
Saludo a Gallego, decirle que se cuide.
Dale, gracias, chao. Sí, hasta luego.
Nuestro móvil, Marcelo Tin Alonso.